Buenos días y bienvenidos a nuestra conferencia de los resultados para el año 2022. Me llamo Clara Valera y soy la directora de Relaciones con los Inversores y Desarrollo del Negocio. Hoy estoy con nuestro presidente ejecutivo, el señor Eloy Planes, nuestro consejero delegado, Bruce Brooks, y nuestro director financiero, Xavier Tintoré. Ellos nos presentarán algunas diapositivas sobre nuestros resultados y estarán disponibles para formular, para responder a cualquier pregunta que tengan. Pueden seguir esta presentación en su versión inglesa original o en castellano. Por favor, seleccionen la opción que prefieran en el menú que se encuentra en la parte inferior derecha de sus pantallas. Si quieren formular una pregunta, por favor, encuentren la información en las instrucciones en la pestaña Formular una pregunta del webcast. Por favor, regístrense para recibir, digamos, los detalles y después del proceso de inscripción necesitarán apretar asterisco 5 en su teléfono para formular una pregunta. La presentación estará accesible en nuestra web fluidra.com y también será presentada a la CNMV esta mañana. Y la presentación de hoy estará disponible en nuestra web posteriormente hoy. Les cedo la palabra a nuestro director, a nuestro presidente ejecutivo, señor Eloy Planes. Gracias, Clara. Buenos días a todos y gracias por su interés en Fluidra y por tomarse el tiempo de unirse a nuestra llamada esta mañana. Hoy presentamos los resultados del año 2022 y Bruce y Xavier nos presentarán más detalles en breve. Primero, permítanme que resuma los puntos que les quisiera presentar esta mañana. Estamos encantados de haber logrado la guidance de 2022 que compartimos con ustedes en octubre del año pasado. Las ventas subieron 2 puntos a 4.000 millones de euros, EBITDA a 512 millones de euros y el EPS de cash a 1,40 €. Empezamos el 2022 con un crecimiento fuerte en el primer trimestre, seguido por un segundo trimestre más débil, con volúmenes afectados por la corrección del inventario en el canal, a medida que los problemas de la cadena de suministro y las pautas de la demanda se normalizaron. Para compensar una inflación de costes continuada, llevamos a cabo toda una serie de aumentos de precio en los últimos 12 meses. Esto dará apoyo a la recuperación del margen bruto a medida que entramos en 2023. Como hemos compartido con ustedes, implementamos el programa de simplificación en 2022 para mejorar nuestro margen bruto y reducir nuestra base de costes fijos en los próximos 3 años. Ya hemos tomado acción para presentar beneficios en 2023. Nuestro negocio genera mucha caja. En estos momentos, el capital circulante neto y los niveles de deuda neta están siendo temporalmente afectados por el entorno comercial actual. Nos estamos concentrando en volver a nuestros niveles Diana. Nuestra política de asignación de capital continúa invariable, centrada alrededor de invertir en hacer crecer el negocio, fusiones y adquisiciones acreditivas para fortalecer nuestra plataforma y una política de dividendos coherente. Pasemos ahora a la diapositiva número 5. Me gustaría poner en contexto el desempeño de Fluidra en 2022. Fluidra es un negocio estructuralmente más fuerte que hace 3 años. Hemos aumentado nuestros ingresos a una tasa de crecimiento promedio compuesta al 20% y márgenes de vida expandidos. Somos un socio más fiable, habiendo aumentado nuestra cuota en una industria más grande. La base instalada se ha expandido en más de 1 millón de piscinas adicionales en los últimos 3 años, con un mayor valor, afianzando así la demanda del aftermarket en el futuro. Somos un líder global y continuamos trabajando para aumentar nuestra cuota de mercado, ofreciendo más productos conectados y sostenibles y creando valor para nuestros accionistas y grupos de interés. A pesar del ambiente económico actual, mi equipo de dirección, mi consejo y yo mismo nos sentimos muy seguros y confiados de que estamos trabajando para fortalecer y posicionar al grupo hacia un éxito a largo plazo y estamos en buenas condiciones para hacerlo. Me encantará debatir los resultados con ustedes esta mañana. Y con esto le cedo la palabra a Bruce para continuar con la presentación. Gracias, Eloy, y muchas gracias a todos por participar hoy en esta conferencia telefónica. Pasemos a la diapositiva número 6. Permítame que comience con comentarios sobre nuestro desempeño global y los puntos álgidos para el año completo, y luego le cederé la palabra a Xavier para que nos proporcione mayores detalles sobre los resultados financieros. Luego volveré a tomar la palabra para proporcionar color sobre nuestro programa de simplificación y perspectivas. Las cifras que ven ustedes en la diapositiva número 6 son de 2021 y 2022, son los puntos álgidos financieros para todo el año. Las ventas crecieron en un 9% en comparación a un año anterior muy fuerte, hasta 2.389 millones de euros, dirigidos por precio, adquisiciones y moneda. Estos resultados más que compensan el volumen, un volumen de desaceleración debido a la corrección del inventario en el canal, principalmente en Estados Unidos, y una demanda más baja, en particular en Europa del Norte. Si lo ajustamos por moneda y perímetro, las ventas se redujeron en un 1%. La EBITDA fue un 7% inferior en comparación a un periodo anterior anual muy fuerte, lo cual refleja presiones inflacionistas, costes debido a la presión inflacionista y un mix de productos y geografías desfavorables. Con las acciones que hemos tomado a cabo en precio, estamos viendo una mejora subyacente secuencial en los márgenes brutos a medida que entramos en 2023 y, como ha mencionado Eloy, estamos tratando el tema de nuestra base de coste fijo. Si ahora pasamos a la cuenta de resultados, el EPS de cash es inferior si lo comparamos año a año, resultado del efecto de un beneficio fiscal único debido a la fusión de Zodiac en el segundo trimestre de 2021 y también costes financieros mayores. Las condiciones comerciales en la segunda mitad de 2022 también han influido en nuestro inventario y cuentas a pagar. El capital circulante operativo neto sobre ventas en los últimos 12 meses fue de alrededor 24% en comparación al 16% el año pasado. Nuestro inventario no envejece y lo corregiremos en los próximos trimestres. En consecuencia, la ratio de deuda neta sobre el EBITDA de los últimos 12 meses al final del año fue de alrededor 2.6 veces, temporalmente por encima de los niveles normales. Esperamos desapalancar esto durante 2023 una vez nuestros niveles de capital circulante se normalicen. Si pasamos ahora a la diapositiva número 7, permítanme que comparta con ustedes algunos puntos álgidos del año. Lo que es más importante en el frente de los precios es que hemos alcanzado aumentos de precio de dígito único medio a, digamos, aumentos en esto en Norteamérica y de dígito único de precio bajo en Europa en el 2023. Me ilusiona mucho la oportunidad que tenemos de convertirnos en un negocio más eficiente y efectivo, y para ello hemos pasado mucho tiempo en nuestro programa de simplificación. Estamos tomando las acciones necesarias para hacer entrega de 100 millones de euros de EBITDA en los próximos 3 años. Dedicaré más tiempo a este tema más adelante. En el frente de fusiones y adquisiciones, la integración de los negocios que adquirimos en 2021 han ido según lo planificado, complementando y mejorando nuestra cartera de productos, particularmente en Estados Unidos. Además, hemos completado 2 adquisiciones y hemos acordado una tercera para fortalecer nuestra red de distribución europea. Continuamos trabajando en el desarrollo del canal de oportunidades. Como testamento o cotestigo de nuestro enfoque centrado en el cliente, me siento muy orgulloso de haber sido, digamos, escogido como suministrador del año por 3 grandes distribuidores en Norteamérica por segundo año consecutivo. Agradezco a todos nuestros equipos por este gran logro. Estos premios son un reflejo del esfuerzo extraordinario que todo el mundo en Fluidra hace para cuidar de nuestros clientes en toda la cadena de valor. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, que es fundamental para nuestra visión, misión y valores, permítanme que les indique algunos puntos. En el frente del medio ambiente, estamos encantados de compartir con ustedes que hemos alcanzado nuestro objetivo de 2022 de buscar como fuentes de electricidad más del 80% de fuentes renovables. Disfrutamos de un alto nivel de implicación de los empleados según nuestra encuesta de 2022 con un extraordinario 90%. Sin lugar a dudas, nuestra gente son una gran ventaja competitiva. Continuamos trabajando en reducir la brecha salarial de género y hemos hecho un buen progreso en 2022 reduciéndola un 5%. Creemos que se debe pagar lo mismo por el mismo trabajo entre hombres y mujeres y estamos muy bien posicionados para alcanzar nuestro objetivo de 2024. Nuestros esfuerzos han sido reconocidos por las agencias de rating de la ESG y el CDP nos ha aumentado nuestra calificación a B y hemos mejorado también nuestra calificación de Standard & Poor's y hemos sido incluidos por primera vez en el libro del año de las empresas más sostenibles a nivel mundial, siendo los líderes en el sector de las piscinas. Pasemos ahora a la diapositiva número 8 y quisiera pasar un poquito más de tiempo para recordarles nuestro enfoque en la innovación que va de la mano con la comprensión de nuestros clientes y de las necesidades de nuestros clientes y usuarios finales. La Astral Pool Ahalo Connect es una nueva manera escalable de permitir la conectividad en las piscinas ya existentes e introducir la automatización en las piscinas y a través de nuestra alfombrilla de piscinas desarrollada por el equipo de Australia. En el medio pueden ustedes ver el limpiador robótico sin cables que trata un tema del usuario clave, el cable sin comprometer la calidad. Nuestra bomba de velocidad variable Handy Speedset, que tiene una nueva interfaz de usuario digital y que transforma la usabilidad haciendo que sea más barata y más fácil para el profesional de la piscina instalar y para el consumidor de gestionar. Fantástico para el aftermarket. Hemos visto una demanda creciente para las bombas de velocidad variables apoyados por la legislación para sustituir las bombas de velocidad única y para alcanzar ventajas de ahorro de energía. Más del 20% de nuestras ventas vienen de productos desarrollados en los últimos 5 años y tenemos 3 veces más patentes que nuestros competidores en el sector. Nuestro registro en lo que se refiere a investigación y desarrollo e innovación es fundamental para nuestro éxito continuado en el mercado. Pasemos ahora a la diapositiva número 9. Como pueden ustedes observar en la parte derecha de la diapositiva, la aportación positiva de precio, tipo de cambio y adquisiciones han más que compensado el volumen inferior de ventas del año. En la parte izquierda de la diapositiva podemos ver un desglose de las ventas geográficamente tanto para el cuarto trimestre como para todo el año. Proporcionaré más detalles por región en breves instantes. Como pueden observar, las ventas totales durante el cuarto trimestre se redujeron un 16% año a año, con un desempeño más fuerte en el año anterior del 19%, cuando lo ajustamos por tipo de cambio y perímetro. En Europa del Sur hemos visto una suavidad del área mediterránea con un desinventariado por parte de los clientes. Esta región ha sido testigo de un declive del 15% en un trimestre, digamos, estacionalmente débil, pero un crecimiento del 7% a nivel de año completo sobre la base del tipo de cambio y perímetro. El resto de Europa se ha visto negativamente afectada por la crisis energética y el entorno geopolítico y macroeconómico, que ha tenido un efecto sobre los sentimientos de los consumidores y también en las correcciones de inventario. Si lo ajustamos por tipo de cambio y perímetro, este área se ha reducido un 24% en el cuarto trimestre y un 15% en el periodo de 12 meses. Norteamérica ha registrado una evolución negativa, afectada principalmente por la corrección de inventario en el canal. Orgánicamente, esta región ha tenido un, digamos, crecimiento duro comparable del 56% a tipo de cambio y perímetro constante en 2021. Este área se redujo un 25% en el trimestre y un 6% en todo el año, una vez lo ajustamos por tipo de cambio y perímetro. El proceso de desinventariado es más fuerte en Norteamérica, dado que somos allí fabricantes puros. Calculamos una venta durante el año que estará más o menos en los dígitos únicos medios. Las ventas del resto del mundo han evolucionado positivamente, dirigidas por Australia, nuestro país principal en ese área. Si lo ajustamos por tipo de cambio y perímetro, el crecimiento fue del 7% y del 15% en el trimestre y en el periodo de 12 meses, respectivamente. Y con esto le devuelvo la palabra a Xavier para que nos explique los resultados financieros en mayor detalle, antes de volver a tomar la palabra para compartir con ustedes algunos detalles sobre nuestro programa de simplificación y también sobre nuestras perspectivas. Gracias, Bruce. Pasemos ahora a la página número 10 para analizar la cuenta de resultados en detalle. Las ventas crecieron un 9% en todo el año hasta 2.400 millones. El margen bruto alcanzó un 51,3%, 180 puntos básicos inferiores al año anterior. Hemos visto una aceleración continuada de los precios con el precio menos inflación representando 260 puntos base de margen aumentado, mientras que el mix dirigido por producto, región y adquisiciones representa menos 440 puntos básicos. Los gastos operativos alcanzaron 713 millones, un aumento del 16%, que es un 4% si lo ajustamos por perímetro y tipo de cambio, impactados por una logística mayor y costes de transporte mayores, y también por inversiones en marketing, tecnología de la información e investigación y desarrollo. Las adquisiciones representaron 7 puntos del crecimiento del OPEX, mientras que el tipo de cambio un 5%. El EBITDA alcanzó 512 millones, lo cual representa una disminución del 7% dirigido por el impacto de volúmenes inferiores y de volúmenes y márgenes inferiores, contribuyendo conjuntamente con, digamos, mayores gastos que no pueden ser compensados por las adquisiciones y la moneda. El margen de EBITDA alcanzó 21,4%, que es 370 puntos bases inferior al del año anterior. El EBITDA de 421 millones se redujo un 13%, con un margen del 17,6%. Por debajo de la línea de EBITDA, la amortización aumentó hasta 75 millones, dirigidos por la amortización de activos intangibles que surgen de la adquisición completada en 2021. Los gastos no recurrentes de 42 millones incluyen la simplificación de costes únicos de 21 millones, un stock basado en compensación de 15 millones y la integración de otros gastos no recurrentes de 6 millones en comparación al año anterior. Los resultados financieros netos alcanzan 79 millones, 35 millones por encima del año pasado debido a los 14 millones de impactos desfavorables no de caja en términos de tipo de cambio y los 12 millones que hemos tenido que suprimir de tarifas no de caja generadas por la refinanciación llevada a cabo en enero y el resto debido a costes de intereses superiores sobre una deuda superior. El tipo fiscal fue del 27% en comparación al 24% del año 2021, que se benefició de un impacto único relacionado a la fusión con Zodiac. Los beneficios netos alcanzaron 160 millones en comparación a 252 millones en 2021, una reducción del 37% como resultado de un EBITDA inferior, una amortización adicional, costes de financiación superiores y un tipo fiscal superior. Como saben ustedes, hacemos un seguimiento de los beneficios netos en cash. Un buen indicador para Fluidra Dacco somos, dado que tenemos una amortización muy significativa que está completamente relacionada a la contabilidad de compras, lo cual impacta nuestros beneficios netos y nuestro cálculo del EPS. Los beneficios netos en cash alcanzaron 269 millones, una reducción del 20% en comparación al año anterior, que está mejor. Está mejor que el desarrollo de los beneficios netos debido a la naturaleza no cash de algunos de los costes financieros y una amortización superior. La siguiente página nos indica la evolución del capital circulante neto del grupo. El capital circulante neto ascendió a 569 millones, un 23,8% de ventas en comparación a 341 millones y un extraordinariamente bajo 15,6% de ventas del año pasado. Este aumento se debe a una combinación de inventarios mayores y cuentas a pagar inferiores. La evolución del inventario indica el impacto del volumen de desaceleración generado por la corrección del inventario en el canal. En el último trimestre, nuestro nivel de inventario se ha reducido 100 millones de euros a medida que ajustamos nuestras compras y volúmenes de fabricación a la corrección. Esta desaceleración, a su vez, ha impactado la cifra de cuentas a pagar. Sin embargo, el capital circulante neto tiene ha verificado una reducción del 2% a finales de diciembre en comparación de a finales de septiembre. Calculamos que la normalización de nuestros niveles de inventario exigirán aproximadamente de 2 trimestres adicionales. El capital circulante neto aumentará por razones estacionales a finales del primer trimestre, antes de que empiece a normalizarse en el segundo trimestre. Tenemos toda la confianza en nuestro progreso hacia la evolución, de evolucionar hacia un objetivo a medio plazo del 18%. En la página 12 indicamos la declaración de flujo de caja libre y también la evolución de la deuda neta. El flujo de caja libre en la primera mitad ha sido una utilización de 229 millones en comparación a 410 millones en 2021. Sin embargo, los componentes de esta utilización de caja son muy distintos de un año a otro. Si analizamos el flujo de caja operativo, la compañía generó 120 millones en comparación a 343 millones en 2021, básicamente dirigidos por el capital circulante, por el aumento de capital circulante que he mencionado anteriormente. En el frente de inversiones hemos gastado 461 millones menos de caja en 2021, en 2022, perdón. El motor clave de esta mejora es la actividad inorgánica ejecutada durante 2021 a medida que completamos una serie de adquisiciones en comparación a una única adquisición completada en 2022. En el frente financiero hemos utilizado 65 millones más de caja que el año pasado, dirigido por el aumento en el dividendo pagado. También hemos completado una compra de autocartera de 3,5 millones en nuestro programa el septiembre pasado, invirtiendo alrededor de 60 millones de euros. Finalmente, la deuda neta alcanzó 1.319 millones, un aumento de 250 millones. Nuestra ratio de apalancamiento es 2,6 veces en comparación a 1,9 veces en 2021. A medida que miramos hacia el primer trimestre de 2023, esperamos que nuestra ratio de apalancamiento suba con volúmenes inferiores para el trimestre debido a la corrección de inventario en comparación a un desempeño muy fuerte en el año anterior, unido con un capital circulante neto todavía no normalizado. Tenemos toda la confianza de que este efecto temporal se verá corregido en los trimestres sucesivos. Y con esto le devuelvo la palabra a Bruce y a Eloy para que nos den la guidance y hagan algunos comentarios de cierre. Gracias, Xavier. Pasemos ahora a la diapositiva número 13. Permítanme que comparta detalles de nuestro programa de simplificación. Este programa fundamentalmente ha sido construido en dos áreas clave, una que se concentra en la mejora de los márgenes brutos y la otra que se concentra en reducir la base de costes fijos. Esto también está basado en nuestro motor para fomentar una organización ágil y dinámica, nuestra cultura y los valores de Fluidra. Cuando hablamos de una mejora en el margen bruto, se trata de rediseñar nuestro producto global, nuestra oferta de producto global, estandarizando componentes y optimizando costes. Esto, conjuntamente con la globalización de nuestro modelo de suministro y la racionalización de SKUs, hará que seamos más eficientes desde el punto de vista de los costes. Continuamos viendo una inflación en la mano de obra. Estamos trabajando para reducir nuestra base de costes fijos, haciendo una reducción de nuestras operaciones y simplificando nuestra organización para adaptarnos a los mercados y servir, mientras que continuamos brindando apoyo a invertir en nuestras personas, desarrollo de productos y digitalización de nuestro negocio. A nivel global esperamos presentar 100 millones de euros de EBITDA en los próximos 3 años, con una tercera parte acumulándose cada año y, digamos, costes totales únicos por debajo de una vez. Como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, todas las iniciativas implementadas representan ahorros de 17 millones de euros a nivel anual que serán reflejados estos ahorros en nuestro desempeño 2023. Les proporcionaremos actualizaciones regulares sobre nuestro programa de simplificación. Tenemos toda la confianza de que podremos presentar una tercera parte de los ahorros totales del programa en 2023. Si ahora pasamos a la diapositiva número 14, pueden ustedes ver la guidance para todo el año 2023. Esperamos que la primera mitad se verá impactada por la corrección de inventario continuada en el canal a medida que volvemos a pautas industriales normalizadas. Con un comparable duro en relación al mismo periodo de 2022, cuando crecimos en más del 30% durante el primer trimestre. Tal y como compartimos en el pasado mes de octubre, esperamos una demanda de construcción nueva residencial cíclica que representa aproximadamente el 30% de nuestra demanda, que sea alrededor de un 20% más débil en un comparativo año a año. Esperamos un aftermarket más resistente, aunque afectado por la corrección continuada en el canal y volúmenes inferiores en algunas categorías de productos que se desempeñaron de manera muy fuerte durante la pandemia. Por otra parte, esperamos que la piscina comercial continúe beneficiándose de la recuperación del turismo. Ayudados por un read-through de precio positivo, los costes inferiores y los beneficios del programa de simplificación que he comentado anteriormente, esperamos que el margen bruto se recupere. A nivel global, esperamos un nivel de ventas de entre 2 y 2.200 millones de euros, un EBITDA entre 410 y 480 millones de euros y un EPS en caja de entre 95 céntimos y 1 euro y 25 céntimos. Por favor, tomen nota de que estamos presuponiendo, digamos, tipos de cambio actuales. Y ahora le devuelvo la palabra a nuestro presidente ejecutivo para que recapitule, resuma y antes de que pasemos al coloquio, a las preguntas y respuestas. Gracias, Bruce. Si pasamos ahora a la diapositiva número 15, me gustaría resumir algunos puntos clave. Hemos cerrado el 2022 alcanzando la guidance revisada. A pesar de las incertidumbres macroeconómicas, actualmente nos enfrentamos a un 2023 con una industria que está transitando hacia pautas más normalizadas. Tenemos un equipo de dirección experimentado para guiarnos durante esta fase. Nuestros esfuerzos se concentran en los márgenes y en la generación de caja. Hemos empezado el año con un buen progreso en estos dos frentes. Nuestro balance permanece sólido, con una estructura de deuda que proporciona flexibilidad y nos permite navegar a través del entorno actual. Fluidra está muy bien posicionada para continuar dirigiendo el mercado de piscinas y wellness para hacer entrega de retornos mejorados sobre el capital a medio plazo, basados en nuestro enfoque centrado en el cliente, que se concentra en la calidad y un servicio excelente, una cartera de productos muy amplia y una huella geográfica con posicionamientos de mercado líder en los países clave en los que operamos y un liderazgo en piscinas más sostenibles y conectadas y con los esfuerzos para convertirnos en una organización más ágil, efectiva y eficiente. Gracias a todos y todas por su participación. Y ahora abrimos el turno de coloquio. Bruce, Xavier y yo mismo estaremos encantados de responder a todas sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Eloy, Bruce y Xavier, por sus presentaciones. Ahora empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Como recordatorio, si quieren formular una pregunta, por favor, encuentren la información e instrucciones en la pestaña Formular una pregunta del webcast. Se tienen que registrar para recibir, digamos, los detalles del dial para formular la pregunta. Para aquellos ya inscritos que quisieran formular una pregunta, aprieten asterisco 5. La primera pregunta es de George Preston, de North American. Adelante. Gracias por aceptar mi pregunta. Tengo un par de preguntas. Empezaré con la primera. ¿Nos podría hablar del guidance en relación a los ingresos del año pasado en la diapositiva número 9, los efectos sobre el precio en el punto medio, y luego indicarnos, cuando han estado hablando con socios del canal al comienzo del año, cuál es su perspectiva en relación a la normalización del canal y si la evaluación que han hecho ustedes es correcta? Muy bien. Hola, George. Primero, ante todo, gracias por esta pregunta. A ver, yo creo que la primera pregunta es, digamos, el material de construcción. Es lo primero, digamos. lo que nos conduce a la construcción de las ventas en el guidance. Para empezar, yo diría que esperamos que nuestras ventas en términos de valor, a pesar del declive del 7% dirigido por volúmenes inferiores y también por precios superiores. Es decir, que hay muchas piezas que se están moviendo en este escenario. ¿Por qué esperamos un declive del 10 al 15% dirigido por una combinación de nuevas construcciones más débiles? Las nuevas construcciones se han reducido entre el 17, en el rango del 17 al 25%. Y en lo que se refiere al aftermarket, se ha reducido debido a la corrección de inventario, que es lo que reflejamos un poquito más bajo en la remodelación y también lo que hemos mencionado en los comentarios. Y el aftermarket estará entre un 10 y un 15% por debajo. La mayor parte de ello será debido a la corrección de inventario. Y luego tenemos una mayor demanda en la piscina comercial, que permanece llana. Luego tenemos el tema del precio. Y quisiera recordarte que será un primer trimestre más difícil y empezaremos a mejorar secuencialmente a partir de entonces. El primer trimestre estuvo a un 30% en 2022 y además de un 60% en el primer trimestre de 2021. O sea que una comparativa muy difícil, muy dura. Y es aquí donde veremos cómo se produce el desinventariado. Y luego, a partir de aquí, veremos una mejora secuencial a medida que el precio suba año a año. Y veremos cómo la base de costes permanecerá más estable y quizás más baja. El aumento de los precios en Estados Unidos estará en el rango de 3 a 5% y en Europa entre el 1 y el 2%, además de todos los aumentos de precio que ya aplicamos en 2022. En lo que se refiere digamos, a la cuenta de resultados, el OPEX entre un 3 y 4% es variable, de manera que esto lo veremos conjuntamente con el declive en ventas, pero todavía estamos viendo una inflación en los costes fijos. Esto lo calculamos a un 5%. Evidentemente estamos trabajando para reestructurarlo un poco y haciendo un control estricto de costes. Y esto debería producir algunos ahorros en costes fijos en 2023 a medida que continuamos invirtiendo en investigación y desarrollo y digitalización. Conjuntamente, pues son muchas las piezas que se están moviendo. Espero que me hayas podido seguir, George. Y si lo tenemos que hacer de nuevo, lo volveremos a hacer de nuevo. En lo que se refiere a tu segunda pregunta, que es sobre inventario y cómo esto se une a lo que estábamos esperando, quisiera recordaros a todos y todas que no es una ciencia exacta, pero los indicadores realmente confirman que la corrección en los canales está bien alineada con nuestras expectativas a finales de año. El año pasado calculamos que fue de aproximadamente 300 a 350 millones de inventario de Fluidra en el canal a final de junio. Y pensamos que unas dos terceras partes de esto ha quedado corregido en la segunda mitad de 2022. Y calculamos que todavía hay entre 100 y 120 millones de inventario en el canal. Y esto lo digo que es ligeramente por encima de lo que esperábamos en octubre, pero bueno, no demasiado. Pensamos que la mayor parte quedará corregido en este primer trimestre, aunque seguramente una parte pasará al segundo trimestre. Evidentemente, esto dependerá de lo que sea la situación macroeconómica y del impacto que tendrá sobre la demanda. Espero haber respondido a tus dos preguntas, George. Si necesitas mayores aclaraciones, no dudes en decírmelo. Perfecto, perfecto, Bruce. Gracias, muchas gracias por esa aclaración. Sí. Esa información me ha ayudado mucho. La siguiente será sobre la situación del apalancamiento. Acabo de ver Quisiera saber cuál es vuestra evaluación de cuál es el apalancamiento punta, porque secuencialmente se puede reducir, pero mecánicamente supongo que el apalancamiento podría subir. ¿Y podrías explicarnos esta fase en este año? ¿Cómo lo percibís? Hola, yo soy Xavier. Voy a responder yo a esta pregunta. Como he mencionado en mi intervención, en mis observaciones, y como tú mismo indicas, cuando miramos el primer trimestre, el apalancamiento subirá a medida que nos enfrentamos a una situación dura en relación al EBITDA del primer trimestre del año pasado. Ahora con volúmenes inferiores, en el primer trimestre de este año, tradicionalmente tendremos un EBITDA inferior unido a un capital circulante neto mayor por razones, digamos, estacionales. Y esto, bueno, pues tenderá a normalizarse en el segundo y tercer trimestres del año. Gracias, George. La siguiente pregunta viene de Andrew de Credit Suisse. Por favor, adelante. Buenos días. Voy a formular la pregunta en nombre de Andreas. Gracias por aceptar nuestra pregunta. Tengo dos preguntas. La primera para hacer un seguimiento sobre la guidance de la perspectiva del EBITDA en relación a los 410 a 480. Ahora la expectativa para el primer trimestre de 2023. Y la pregunta es la corrección de inventario en los países o regiones que ya se han visto impactados por la reducción de las nuevas instalaciones. Me pregunto, ¿dónde ven ustedes el segmento del aftermarket? Y si han visto ya una inversión en este sentido. Gracias. Muy bien, la primera pregunta. Creo que la primera pregunta es sobre el primer trimestre, ¿verdad? Y como he mencionado anteriormente, con el inventario y el canal, el primer trimestre claramente será un comparativo más duro en base a los porcentajes con los que subimos el año pasado y además de un 2021 muy fuerte. O sea que el primer trimestre será un comparativo muy duro con una reducción del 20%. O sea que desde esta perspectiva será un primer trimestre duro. Bueno, pero el EBITDA para el primer trimestre o para la primera mitad de 2023, ¿cuál será? A ver, Tao, nosotros guiamos el EBITDA por trimestre, pero a medida que evolucionas, vemos que tendremos un declive de la línea superior en el cuarto trimestre, sobre la base de la estructura de costes fijos y variables, podemos ver esta lectura que tendrá un impacto sobre el EBITDA en el primer trimestre, tal y como he mencionado en mi respuesta anterior a George. ¿Podrías repetirme la segunda pregunta sobre el aftermarket, por favor? A ver, la segunda pregunta es sobre lo que estamos viendo en términos de la demanda del aftermarket en los mercados en los que operan. A ver, yo creo que en coherencia con los comentarios anteriores, ahora mismo vemos una corrección de inventario en la sección de aftermarket, más el mayor impacto que estamos viendo. Si esto lo aíslas, lo que percibimos es una cierta reducción en el remodel, aunque no tanto como lo que hemos visto en nuevas construcciones. Vemos un poco de impacto en algunos de los productos que, digamos, se subieron en la pandemia, o sea, piscinas de background y calefacción, pero el resto del mercado se está manteniendo muy bien y es muy resistente. Gracias. La siguiente pregunta es de Christopher Bainback. Adelante. Sí, buenos días y gracias por aceptar mi pregunta. A ver, ya ha sido respondida en parte, pero bueno, En relación al desinventariado del canal, si recuerdo correctamente, del año pasado, la expectativa era que esto se resolviese, básicamente que fuese desinventariado completamente a finales del primer trimestre. Ahora las diapositivas que nos han presentado dicen que, bueno, no del todo. Ya han hecho algunos comentarios al respecto. En Estados Unidos parece que los clientes o el canal están en proceso de desinventariar y los competidores han hablado de un desinventariado hasta finales del tercer trimestre. Estoy intentando entender cuál puede ser la razón para esta diferencia, digamos, de perspectiva por parte de ustedes y de otros. A ver, yo responderé a esta pregunta, Christopher. Realmente creo que usted el año pasado nos vio como muchos otros fabricantes han dicho, depende de la cadena de suministro y de la rapidez con la que puedas corregir tu cadena de suministro. O bien estás en una corrección de inventario precoz o más tardía. Digamos que, sin entrar en demasiadas especificidades sobre nuestros competidores, lo cual no hacemos, creo que estamos seguramente en una vía de medio. Algunos pueden empezar antes, otros pueden acabar más tarde. Y nosotros sentimos que realizaremos la mayor parte de las correcciones remanentes en el primer trimestre y quizás habrá algún remanente en el segundo trimestre. Pero bueno, esta es nuestra interpretación y visión en estos momentos. Quizás una pregunta rápida de seguimiento sobre lo que han mencionado, digamos, entre el 20 y el 30% del OPAC. Los ahorros de los volúmenes inferiores es algo completamente separado y se puede producir aquí algún tipo de solapamiento. No. Cuando nos referimos al programa de simplificación, nos referimos a la base de costes fijos. Y realmente existen dos componentes, como hemos pasado. Primero, los costes fijos, que se ven más afectados en 2022, y luego existe el otro componente, que se trata de rediseñar el producto, las fuentes, el escalado y la racionalización, que también afectan los costes, y esto veremos cómo afecta al margen bruto. Digamos que empezaremos a percibir los beneficios en 2023, pero la mayor parte de los beneficios se verán en 2024 y 2025. Muy bien, gracias, Xavier. Una pregunta final. La cifra ha fluctuado un poco en 2022. Cuando analizamos los trimestres individuales, hubo un efecto, un impacto de efecto. Algunas palabras sobre las perspectivas para 2023 en relación al guidance de caja por EPS. Sí, hemos tenido bastantes situaciones únicas en 2022. Cuando ahora analizamos 2023, deberíamos esperar unos gastos financieros que deberían estar alrededor de entre un 10 y 15% por debajo de lo que tuvimos este año. Y básicamente, con un mayor gasto de caja por intereses debido a unos costes ligeramente superiores. Tenemos un tipo de interés fijo alrededor del 80%, pero nuestro RCF y algunos de nuestros bilaterales no tienen tipos fijos, lo cual significa que tenemos unos gastos por tipo de interés superiores. Gracias. La siguiente pregunta es de Francisco Ruiz, de Intipaya. Por favor, adelante, Francisco. A ver, mi primera pregunta es si nos pueden dar datos sobre la demanda. Nos han dado las cifras para todo el año, pero consideran que nos podrían dar la visibilidad que tienen o se encuentran todavía en la misma situación en la que se encontraban hace algunos meses. La segunda, Xavier, tú has mencionado la evolución neta. Un par de cosas. ¿Creen que el 18% de capital circulante a ventas podría ser alcanzado a finales de 2023? Y con esto, si nos podría dar un rango en términos de EBITDA para todo el año. Y la tercera pregunta sería, ¿cuáles son las presuposiciones entre el mejor y peor escenarios en lo que se refiere al guidance, en base a las distintas presuposiciones? Y finalmente, no por ello menos importante, han hablado de 17 millones de euros ya de run rate sobre las sinergias. ¿Consideran que esto queda incluido en su visión de en su visión de 2022 o no? Gracias. Muy bien. A ver, Paco, yo voy a responder a la primera parte de tus preguntas. Hemos participado en toda una serie de ferias y acontecimientos con nuestros concesionarios y continuarás escuchando una mezcla bastante combinada de expectativas y las expectativas que has visto en nuestras piezas de construcción sobre lo que se refiere a la construcción de la demanda que hemos mencionado anteriormente. Desde mi punto de vista, a medida que entremos en la parte de volumen de la temporada, esto no será dramáticamente distinto de cómo nos encontrábamos hace algunos meses. Muy bien. Paco, hola. Permíteme que yo responda a las siguientes preguntas. A ver, todo lo que se relaciona con el apalancamiento, sí, estamos poniendo en el punto de mira este 18% de capital circulante neto a ventas como guidance a medio plazo. Consideramos que estaremos muy por debajo del 20% este año y, digamos, específicamente en relación a la guidance, y sentimos toda la confianza de que evolucionaremos en esta dirección, como hemos comentado en nuestras presentaciones. A medida que analizas nuestra guidance de 2023, no hablamos de la ratio de apalancamiento, pero bueno, seguramente con las indicaciones de capital circulante que hemos proporcionado, lo que verás es que hemos revisado ligeramente nuestra ratio de apalancamiento en 2023. Nuestra política es gestionar la empresa alrededor de 2 veces, pero precisamente decimos que es nuestra política porque tendremos margen para enfrentarnos a situaciones macroeconómicas difíciles como las que tenemos hoy en día. Pues bien, esto nos lleva a la deuda neta. En lo que se refiere a nuestro programa de simplificación One de 17 millones de guidance que hemos proporcionado, ese es el impacto que verás en 2023. Pero habrá también un impacto no material, hubo un impacto no material en 2022 proveniente de ese programa de simplificación. Y en cuanto a tu tercera pregunta, son sobre las presuposiciones o guidance, ¿no?, que Bruce mencionó anteriormente. Yo me preguntaba si podría ser un poquitín más específico en relación a qué aclaración necesitas sobre estas presuposiciones. A ver, son los distintos escenarios de volumen que tienen ustedes, este 20 o 25% en relación a las nuevas construcciones y el 10 o 15% en volúmenes, ¿o hay alguna cosa más? A ver, mira, os hemos proporcionado el rango en términos de volúmenes. Si analizas las nuevas construcciones, tenemos este 15 a 25%, estas reducciones del 15 a 25%, y si analizas el aftermarket, que como hemos mencionado incluye la corrección de inventario de aproximadamente un 5%, el rango sería de entre el 10 y el 15%, y consideramos que la piscina comercial será una fuente de crecimiento alrededor de un 5%. Pero si analizas el precio, tendremos en Norteamérica entre 3 y 5, en Europa entre un 1 y 2, y esto más o menos te lleva a la línea, al rango de línea superior en las presuposiciones. Y a partir de aquí hemos hablado de la inflación de alrededor de un 5%. Y en lo que se refiere a los costes, esto nos conduce a los 500 de EBITDA, digamos, en el rango superior. De acuerdo. Gracias, Paco. La siguiente pregunta viene de Lorenzo, de Yabo. Adelante. ¿Me pueden escuchar? Buenos días. Sí, te escuchamos, Manuel. Adelante. Mi primera pregunta es sobre los volúmenes para el año que viene. De alguna manera, estamos hablando aquí del componente de volumen. ¿Creen ustedes que habrá aumentos de precio este año? ¿Están ustedes indicando de un 1 o 2% en Europa, un 3 a 5% en Estados Unidos? Y me preguntaba si no podrían especificar un poquitín más estos precios, porque en el escenario de demanda actual yo esperaba una mayor presión por parte del precio. A ver, no estoy del todo seguro, digamos, en qué dirección piensas que irán los precios, pero bueno, voy a hacer un zoom para ver si podemos responderte. El precio, como hemos dicho, es de un 3 a un 5% en Norteamérica y 1 a 2% en Europa. Este es el aumento de precio que planteamos en octubre para iniciar la nueva temporada de piscinas en 2023. Pero si recuerdas, hablamos de nuestra política de precios en los últimos 2 años y en particular en 2022, y se necesitó de un poco más de tiempo para aplicarlo, de lo que nos hubiera gustado ver en base al backlog y a la cadena de suministro. Pues bien, esos aumentos de precio se están aplicando en estos momentos y por eso hemos hablado de que mejoren secuencialmente los márgenes brutos y también el margen bruto subyacente en el cuarto trimestre. Es una historia positiva a pesar de algunos retos en el mix geográfico y también en el mix de producto. A nivel global, creo que estamos en un buen posicionamiento para recuperar los márgenes brutos en 2023. Espero que haya respondido a tu pregunta. Lamentablemente la conexión es muy mala, Manuel. No te podemos escuchar bien. Pero voy a añadir algo a lo que ha dicho Bruce. Estamos en una industria en la que la demanda es inelástica en relación al precio y es la razón por la cual hablamos de cómo los precios se establecen y una vez establecidos permanecen con nosotros. Las únicas áreas en que podrías ver esto serían productos más de consumo masivo que podrían fluctuar con las commodities hacia arriba o hacia abajo. Pero si analizas el precio sobre los equipos, eso tiende a permanecer. Y por lo tanto, en un entorno de desinventariado y de volúmenes más bajos, hay un impacto de precio positivo en la guidance. Gracias, Manuel. Gracias. La siguiente pregunta viene de Aaron Valencia, de Mountbank. Adelante. Gracias por aceptar mi pregunta. Un par de preguntas breves. La primera es sobre los costes de reestructuración que podemos ver en los años venideros. Ya los han mencionado. A ver, ¿cuánto podríamos esperar y cuándo? ¿Cuándo la provisión para los costes de reestructuración serán reconocidas? Tenemos un aumento en gasto de investigación y desarrollo en el cuarto trimestre. Quisiera aclarar cuál es el impacto, cuál es la razón por este aumento. Gracias. A ver, sí. En lo que se refiere a la reestructuración, yo diría que si analizamos los gastos no recurrentes del segundo y tercer trimestre, analizarías una cifra más bien llana en comparación a lo que has visto en 2022, con unos elementos de construcción inferiores, menos compensación y quizás digamos una simplificación y costes relacionados de la simplificación cercanos a los 40 millones. Digamos que estos son los dos componentes básicos. Y luego, en lo que se refiere a la otra pregunta, yo diría que no hay nada que sea materialmente importante y que dirija este aumento en la depreciación, que no sea la amortización adicional relacionada al PPA de la adquisición de 2021 y 2022. Bien, gracias. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es de Bruno, de CaixaBank. Bruno, por favor, adelante. Sí, buenos días. Una pregunta muy breve. ¿Podrían proporcionarnos algún tipo de visibilidad sobre si en las distintas geografías Bruno, ¿podrías repetir la pregunta? Porque la comunicación es muy, muy mala y no te hemos podido escuchar. Si mi pregunta se relaciona con la climatología en Europa y en Estados Unidos, ¿cómo ven ustedes que esa climatología impacte la temporada de las piscinas este año? Bien, en lo que se refiere a la climatología, supongo que es un poco pronto para ver cómo impactará en la realidad del 2023, pero tienes toda la razón. La temporada de enero y febrero en Estados Unidos ha sido ha sido inusualmente fría y húmeda y lluviosa en Texas y en el cinturón de nieve. Esto, digamos, es la parte baja de la temporada. Si continuamos si esto continúa en el segundo trimestre, cuando la demanda de las piscinas empieza a levantarse, digamos, sería un elemento de preocupación. Pero ahora es demasiado pronto como para poder emitir un juicio al respecto. Gracias. Gracias, Bruno. Esto marca el final de la presentación de hoy. Ya no tenemos más preguntas en línea. Y quisiera darle las gracias a nuestros ponentes y a todos los participantes. Y como siempre, por favor, siéntanse libres y no duden en ponerse en contacto con el equipo de Relaciones con los Inversores. Gracias y que pasen un buen día.